Buenos días a todos, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos visitan. Mi nombre es Armando Mazón. El pastor el día de hoy no puede estar con nosotros, salió a California y regresará en estos días. Entonces, el día de hoy voy a continuar yo con la serie que hemos estado viendo ya por algunos meses. Ya estamos acercándonos al final, estamos en la antepenúltima predicación. Vamos a ver el día de hoy la sección del libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 2 al 9. Si tienen sus Biblias, les pido por favor que abran ahí en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 2 al 9. Vamos a empezar leyendo este pasaje y va a estar ahí en la pantalla por si no lo tienen a la mano. Entonces, la palabra de Dios dice así: ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Vamos a orar. Dios de paz, Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad de hablar de tu palabra, Señor, y pedimos que tú nos prepares el día de hoy. Pedimos, Señor, que tú nos hables. Te agradezco, Señor, porque tú me has hablado grandemente, Señor, mientras he estado preparando estas palabras. Y yo te suplico, Señor, que aunque sea un poco de eso, pueda pasar a mis hermanos, Señor. Bendice este tiempo juntos. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en estos versículos vemos una serie de exhortaciones, ¿no? Varios consejos que el apóstol Pablo hace a los hermanos de Filipos. Y lo que vamos a hacer es vamos a dividir esta sección en tres partes. Y en cada una de esas partes vamos a ir viendo algunos puntos bastante importantes e interesantes. La primera parte son los versículos 2 y 3. Y dice así, ¿no? Ya lo leímos. Ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo menciona por nombre a dos mujeres, ¿no? ¿Quiénes son? Evodia y Sintique. Si alguno de ustedes está por tener niña y quieren un nombre bíblico, ahí hay dos. Yo le dije a Natalia que si le ponía Evodia de middle name, pero no dijo que no. Pero Pablo menciona esas dos mujeres. Muy interesante porque las menciona otra vez, las nombra a las dos. Y cuando Pablo escribe las cartas, hermano, las cartas son escritas para que se lean a la congregación, ¿no? En cierta manera, así como leímos nosotros el pasaje, Pablo enviaba sus cartas y se leían a toda la congregación. Entonces, el hecho de que Pablo las mencione y haga referencia a este punto del que aparentemente hay un desacuerdo entre ellas es algo significativo, ¿no? Porque quiere que toda la congregación sepa de estas dos mujeres. Y Pablo lo hace de una muy buena manera. Y vamos a ver más adelante más detalles, ¿no? Pero bueno, hay algo ahí que está pasando, ¿no? Por alguna razón estas dos mujeres no están de acuerdo en algo. No se nos dicen más detalles de cuál es el desacuerdo que tienen. Sin embargo, es importante porque Pablo lo menciona y dice, es importante que esto se arregle, ¿no? Es importante notar también que ambas mujeres han jugado un papel importante. Pablo las menciona así, ¿no? Y dice, estas mujeres que han, ¿qué? Luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Son pilares dentro de la iglesia, estas dos mujeres. De menos en Filipos, ¿no? Dice, han estado luchando conmigo, a mi lado, en la obra del Evangelio, y sus nombres están en el libro de la vida, ¿no? Hay un desacuerdo entre creyentes. Y Pablo, hermanos, se dirige a ellas y en general, la manera en que escribe estos dos versículos es bastante, con bastante tacto. Porque noten que él no toma partido, no regaña a una o regaña a la otra, ni siquiera las regaña a ellas, ¿no? Él dice, ruego. Te ruego a ti, Evodia, y te ruego a ti, Síntique, que se pongan de acuerdo. No es algo que está pesando en el corazón de Pablo, que tienen que ponerse de acuerdo, les van a trabajar en el Evangelio. Y en algún momento, hermanos, nosotros, tú y yo, que estamos trabajando aquí en la iglesia, a menos que seamos como el llanero solitario que anda ahí por su cuenta, sin contacto con nadie más, siempre que estemos trabajando, vamos a tener desacuerdo. Siempre vamos a llegar a un punto en el que no vamos a estar de acuerdo con alguien. Vamos a tener diferencia de opinión, vamos a tener diferencia de perspectiva, diferencia de estilo. Las opiniones son como los ombligos, dicen, ¿no? Todo el mundo tiene uno. De menos todo el mundo tiene una opinión. Entonces siempre va a haber una diferencia. Vamos. A menos que tú no estés involucrado, tú te vas a topar con algo así. Y la manera en la que reaccionemos, hermanos, ante estas diferencias, tiene mucho peso para la obra del Señor. Desacuerdos así pueden derribar, hermanos, una obra que se está levantando. Por eso es que Pablo, de nombre, menciona a estas dos mujeres y dice a los que están cerca de ellas. Eso es algo interesante también. Pablo está escribiendo, acuérdense, desde la cárcel, ¿no? Y está mandando la carta. Pero él no dice desde ahí, desde donde él está, así es como quiero que se resuelva la cosa y esto va a ser así, ya sea. Él dice, yo les pido a ustedes que están ahí, los que están ahí en medio de ese desacuerdo, ¿no? A Clemente, escribe a alguien más que no se nos dice quién es, pero dice a ti, mi fiel compañero. Seguramente esa persona sabía quién era. Cuando están leyendo la carta a la iglesia, ese compañero sabe que Pablo se está refiriendo a él. Pero dice, ustedes que están ahí, trabajen con ellas dos para que puedan resolver este problema, este desacuerdo que tienen. Entonces Pablo se apoya en los líderes, ¿no? Pablo se apoya en las personas que están más cercanas a este problema para tratar de resolverlo. Y eso es un ejemplo para nosotros también, ¿no? De a veces no tratar nosotros de resolver los problemas de los demás, de todos. Dejar que las personas que estén más cerca al conflicto sean las que trabajen, ¿no? Confiar en ellos, confiar en que Dios les va a dar sabiduría, confiar en que Dios les va a dar las palabras y la manera correcta en la cual resolver ese problema. La segunda parte que vemos son los versículos del 4 al 7. Y estos dicen así: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo pide e insiste, hermanos, que ellos estén alegres. Y otra vez, Pablo está escribiendo no desde la comodidad de su casa, ¿no? No desde su reclinable ahí en su computadora, tranquilo. Está en la cárcel, está preso. Pablo ha pasado por un montón de cosas bastante feas por el Evangelio. Entonces, tiene más peso que alguien así te diga, ¿no? Mantente alegre. Porque a veces cuando alguien nos dice, alguien que no ha pasado por lo que nosotros hemos pasado, a veces como que decimos, tú no sabes lo que se siente, pues tú no has pasado por eso, ¿no? Pablo sabe lo que se siente pasar por tribulación, pasar por necesidad. Y sin embargo, él siempre se encontraba contento, siempre se encontraba animado, ¿no? A fin de cuentas, siempre estaba caminando hacia adelante. Entonces él dice, estén alegres. Y la clave, hermanos, es estar alegres, ¿en qué? En el Señor, ¿no? El Señor es el motivo, es la razón por la cual debemos estar alegres. No es el Facebook, ¿no? En el Facebook todos somos felices, ¿verdad? Todas las mujeres tienen los labios gruesos también en el Facebook, ¿no? No es el Facebook el que nos da la felicidad. No es lo que tenemos o lo que no tenemos, lo que estamos pasando o lo que no estamos pasando. Pablo dice, sean felices en el Señor. Encuentren contentamiento en el Señor. Estén a gusto ahí en el Señor. No es una alegría pues superficial, ¿verdad? No es algo que va a fluctuar dependiendo de cómo, si amaneció nublado o amaneció soleado. Y eso es difícil, hermanos. Esto es difícil. Pero otra vez, es Pablo el que nos está hablando. Pablo nos está dejando un ejemplo. Y yo digo, si Pablo pudo, nosotros también. Tenemos el Espíritu. El mismo Espíritu que tenía Pablo es el mismo Espíritu que tenemos nosotros. Amén. Estar alegres en el Señor requiere un cambio de enfoque también, ¿no? Porque entonces no te estás enfocando en lo que tienes o lo que no tienes para ver si estás alegre o no. No te estás enfocando en lo que, en cómo estás físicamente o no para estar alegre. Te estás enfocando en Dios, ¿no? Y ese cambio de enfoque es súper importante. Que su amabilidad, dice, sea evidente a todos. Interesante, ¿no? La cualidad que él menciona. Hay muchas cualidades. Y curiosamente él menciona la amabilidad. A lo mejor no suena así tan chévere, ¿no? Como la justicia o que sea la venganza o la... No, dice la amabilidad. Amabilidad, dice el diccionario, es ser agradable, dulce, suave en la conversación y el trato. Y eso es bien importante, hermanos, cuando estamos trabajando para la obra de Dios. Porque muchos problemas se van a derivar de precisamente, muchas veces, de cómo nosotros hablamos a los demás, de cómo proyectamos nuestras ideas a los demás. Esa, muchas de las veces, esa va a ser causa de desacuerdo, vamos a recibir las cosas de una manera incorrecta por el tono en el que decimos las cosas o se nos dijeron las cosas. A veces, no importa que la frase que tú estás diciendo sea una frase buena, la manera en la que tú lo dices ya hace que la otra persona se ponga a la defensiva inmediatamente, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado esto, ¿no? Todos hemos querido decir algo y lo decimos de una manera que no era apropiada y ya cuando salió de la boca ya no la podemos regresar. Ya lo oyó la otra persona y ya se vino abajo todo, ¿no? Tenemos que ser suaves en la conversación. Suaves en la conversación y en el trato. ¿Y quién es el ejemplo principal de alguien así? Nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos mesure, nos dé palabras que siempre vayan con la dosis apropiada de tanto de justicia como de... A veces hay que ser duros, pero que siempre sea de una manera sabia, ¿no? Y con amor en el Señor. El apóstol Pablo continúa y dice, no se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Como dijera nuestro hermano Juan Luis Guerra en una canción muy profunda que se llama Niágara en bicicleta, tranquilo Bobby, tranquilo. Dice, no te preocupes. Otra vez, ¿cuándo es que dice Pablo que hay que estar en oración? Si vemos ese pasaje, dice, no se inquieten por nada, más bien que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones y denle gracias. Es importante estas dos cosas, hermanos. Presentemos peticiones y demos gracias. El hecho de que las dos estén juntas, yo creo, para mí me hace ver como un acto de fe también, cuando estamos presentando ya nuestras peticiones y estamos dando gracias a la vez. Y en los Salmos vemos mucho esto. Vemos muchos salmos donde el salmista está abrumado, está clamando a Dios, parece que las cosas están yendo muy mal. Entonces esta es esta fase, ¿no?, en la que él está diciéndole a Dios cómo se siente, cómo está. Después hay una fase en la que él hace su petición y después hay otra fase en la que él da acción de gracias. Y dices, gracias Señor porque tú siempre estás conmigo, porque tú me has levantado. Presentemos ante toda, en toda ocasión, presentemos nuestras peticiones a Dios y démosle gracias. La oración es importantísima, hermanos. Y otra vez, el ejemplo principal es Jesús, ¿no? El patrón que seguía Jesús siempre era de oración y entonces salía a hacer algo. Y entonces se apartaba y oraba. Y entonces volvía a salir y volvía a hacer milagros. Y entonces volvía a regresar y estar a solas con Dios. Es como que recargaba pila, ¿no? Si Jesús hacía eso, pues no necesitaremos nosotros más de la oración. La paz de Dios, dice, cuando hagamos esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, dice, cuidará. La palabra que se usa denota como si fuera un soldado que está haciendo guardia, ¿no? Así es como ilustra Pablo la paz de Dios, cuidando. Es el soldado que está listo para proteger algo, ¿no? ¿Qué? Nuestros corazones y nuestros pensamientos. Las dos cosas, yo creo que probablemente más importantes, ¿no? Nuestro corazón y nuestros pensamientos. De ahí va a venir todas nuestras acciones. Todo lo que nosotros le metamos a nuestros pensamientos, todo lo que nosotros le demos de comer a nuestro corazón, de ahí se va a desprender la manera en la que hablamos, la manera en la que nos comunicamos con los demás, la manera en la que percibimos a las personas, ¿no? Si tenemos un corazón traicionero y de esos, vamos a creer que todo el mundo está queriendo traicionarnos, ¿no? Si tenemos un corazón que te gusta el chisme y eso, vamos a creer que los demás siempre están diciendo chismes de nosotros, ¿no? Vamos a reflejar esas cosas. Por eso es que es importante mantenernos en oración y ruego para que la paz de Dios, de qué manera, no sabemos, sobrepasa todo entendimiento, va a cuidar de tu corazón y del mío, ¿no? De tu pensamiento y del mío. El Señor está cerca. Yo dejé esta frase está ahí en medio, ¿no? De este pasaje, de estos versículos. Yo la dejé al final precisamente porque a mi parecer es la frase que sostiene realmente todos estos, del versículo 4 al 7, ¿no? Una frase pequeña que parece estar metida ahí nada más, entre una idea, pero que es fundamental, hermanos. El Señor está cerca. Ciertamente algunos interpretan que cuando Pablo dice, cuando Pablo escribe el Señor está cerca, se está refiriendo a que el Señor ya viene, ¿no? A la segunda venida. En otras cartas él hace mucha referencia a eso, a que hermanos esperen que ya viene el Señor. Sin embargo, yo creo que la frase refleja más una verdad que vemos a través de toda la Biblia. Y esto, hermanos, de verdad es evidente en toda la Biblia. Y es una frase súper importante y es algo que si algo recuerdan de este mensaje, si algo útil escuchan hoy, que sea esta frase. El Señor está cerca. El Señor siempre, hermanos, ha estado cerca. Aquellos que tienen versículos, que recibieron un papelito. El Señor estaba cerca en el huerto del Edén cuando se paseaba por él. ¿Qué dice Génesis 3:8?
Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera.
Okay. El Señor se paseaba en el huerto. El Señor estaba cerca ahí. El Señor está cerca cuando su pueblo estaba en cautiverio. Éxodo 6:6-7.
Así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarle de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios.
Dios estaba cerca de su pueblo en ese tiempo. Dios prometió estar cerca en respuesta a nuestra obediencia. ¿Qué dice Levítico 26, 11 y 12? ¿Nadie lo tiene? Levítico 26. Dice así: yo pondré mi morada. Escuchen las palabras, hermanos. Es un lenguaje bien bonito. Dice el Señor: yo pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Andaré, caminaré, dice el Señor, entre vosotros. Seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. El Señor diciéndole a su pueblo, ¿no? Yo voy a caminar con ustedes, voy a estar ahí en medio de ustedes, por donde ustedes vayan. El Señor está cerca, hermanos. El Señor está cerca cuando lo invocamos. Deuteronomio 4:7. Amén. ¿Qué naciones tienen un Dios como el nuestro que está cerca cada vez que lo invocamos? Amén. ¿Tienes necesidad? El Señor está cerca. Salmos 145, 18 y 19.
El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen.
Amén. El Señor está cerca de quienes lo invocan. Qué hermoso, hermanos. El Señor está cerca. Su nombre mismo, Janet ya lo decía, es Dios con nosotros. Isaías 7:14.
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel.
¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. La profecía, que más cerca iba a estar el Señor, hermanos. Se iba a hacer hombre. Y tan cerca está que su nombre mismo es Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Juan 1:14. Amén. El Verbo se hizo hombre y habitó. La palabra habitó ahí literalmente quiere decir que vino y puso su tienda de campaña. Vino así al pueblo de Israel y construyó su casita ahí en medio de los demás. Esa palabra quiere decir eso literalmente. Así de cerca está el Señor, hermanos. Habita entre nosotros. Y el Señor sigue cerca. Juan 14, 16 y 17. Amén. Qué más cerca, ¿verdad? Yo les voy a enviar al Consolador que va a estar en ustedes. Por eso, hermanos, yo creo que esta frase es realmente lo que sostiene estos pasajes. Por eso es que Dios, Pablo dice, alégrense, insisto, alégrense. Y luego dice, presenten sus oraciones a Dios, ¿no? Con oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. El Señor siempre ha estado cerca y el Señor siempre va a estar cerca. No importa dónde tú estés ahorita. Yo no sé si tú estás corriendo en dirección opuesta a Dios, o si sientes que tú estás lejos de Dios, el Señor está cerca de ti. Siempre está a tu alcance. El apóstol Pablo concluye con una lista de de cualidades, ¿no? De cosas que son importantes. Él dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Y primeramente cuando yo leí esto y leí el versículo 9, dije, ay, ¿por qué tuvo que Pablo escribir eso? Pongan en práctica lo que han aprendido de mí y recibido de mí. Ese ya es un peso para aquellos que, pues, de alguna manera estamos al frente, ¿no? Y damos un consejo o damos algo. Los niños son buenísimos para encontrar cuando decimos algo y no lo hacemos, ¿verdad? Pero no tienes que hacer esto. Pero papá, tú hiciste esto y tú me dijiste la otra vez que no lo hiciera. Sí es cierto, ¿no? Tenemos que ser constantes, consistentes en nuestro decir y en nuestra manera de actuar, ¿no? Íntegros. Y es interesante que Pablo dice, sí, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, lo que han visto en mí, ¿no? Pablo no, ahora sí que no le da miedo decir, sí, úsenme a mí de ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues yo he estado ahí en la batalla, ¿no? Y no es que Pablo era perfecto, en absoluto, ¿no? Pero Pablo sabía que él estaba caminando hacia Dios. Entonces yo creo que para nosotros, para ustedes que estén como líderes, el testimonio es súper importante. Lo que hacemos y lo que decimos tiene que ir en consistencia, ¿no? En constancia, ¿no? No podemos decir, tú haz esto mientras yo hago lo contrario. Pero bueno, dice, consideren bien todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, digno de admiración, lo excelente y que merezca elogio. ¿Cuántos de nosotros realmente pasamos tiempo, hermanos, pensando en cosas así? En cosas que son dignas de elogio, cosas que son dignas. Vivimos en una época, en una etapa donde se le llama la era de la información, ¿no? Tenemos acceso a la información de ya. Es como nunca antes realmente, ¿no? Somos bombardeados de información aquí, información allá. Yo estoy seguro que cuando tú te metes al Facebook, igual tú ves que pasó esto aquí, pasó esto allá. Y nuestro nivel de atención realmente se ha ido reduciendo, ¿no? Ya nos cuesta más trabajo realmente leer algo más largo. ¿Por qué? Porque el Twitter nada más nos deja cierto número de palabras. Entonces lo único que podemos, nuestra atención solamente se limita a cosas breves o videos, ¿no? Pero si es algo que nosotros tenemos que estudiar, que tenemos que leer, ya nos empieza a costar más trabajo. ¿Cuántos de nosotros realmente pasamos tiempo pensando en eso, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo está Dios haciendo algo respetable y cómo puedo yo hacer algo que es respetable? ¿Cómo puedo yo ser justo de una manera como en la cual Dios es justo? ¿Cómo puedo ser puro? Pensar en cosas realmente, hermanos, que sean, que nos motiven y que nos muevan a alinearnos más con lo que Dios está haciendo. Todo lo que tú metas otra vez a tu cabeza y a tu corazón, eso va a anidar ahí, esas ideas van a estar ahí y van a dar fruto, para bien o para mal, ¿no? Todo lo que tus hijos también, si nosotros no les decimos, alguien más les va a decir. Si nosotros no les metemos ideas, alguien más les va a dar ideas. Entonces tenemos una responsabilidad fuerte y Pablo dice por eso, ¿no? Consideren todo eso. Pasen tiempo realmente, desconéctense por un momento y pasen tiempo a solas con el Señor, en oración y ruego, y en su palabra, y pensando, ok, Señor, ¿cómo puedo ser útil para ti, ¿no? ¿De qué manera me puedes usar? ¿De qué manera estás trabajando? Cuando hagamos eso, vamos a ver a Dios entonces moviéndose por todos lados. A veces sentimos que Dios está lejos porque tampoco nosotros ponemos atención, ¿no? Pero si tú empiezas a poner atención, tú vas a ver a Dios, a un Dios cerca, como dice Pablo, como lo hemos visto, como se ve en la Biblia, a un Dios que siempre está involucrado, que no está ya olvidado del mundo, ¿no? Involucrado aquí, en medio de tu situación. Que Dios nos ayude, pues, mis hermanos, a ser ejemplo digno de Cristo. Y dice, termina Pablo, y el Dios de paz estará con ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor bendito, gracias, Señor, por ser un Dios que está cerca, Señor. Que está involucrado, Señor, que está atento. Vez tras vez, Señor, a lo largo de tu palabra, podemos ver en distintos tiempos, de distintas personas, Señor, las maravillas que tú has hecho. La manera en la que tú has respondido, la manera en la que tú te mueves junto con tu pueblo, Señor, en medio de ellos. Señor, te agradecemos por eso. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para que tú hayas venido y puesto tu tienda, construido tu casa en medio de nosotros y habitado y caminado, Señor, al lado de nosotros? ¿Qué día tan más hermosa, Señor, que ese Dios tan grande de la creación se metiera de una manera tan impresionante y tan humilde a la vez y caminara junto con nosotros? Y el día de hoy aún quiera caminar en medio de nosotros, Señor. Señor, si te complace, queremos ser tu pueblo, Señor. Y queremos que seas nuestro Dios. Así como tú le dijiste al pueblo de Israel, así dinos a nosotros, Señor. Queremos ser tu pueblo y que tú seas nuestro Dios. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza, nos dé la capacidad, Señor, para poder enfocarnos en las cosas que sean de agrado a ti, Señor. Y todos tenemos tentación, Señor, todos tenemos distracciones. Tú lo sabes, Señor, tú sabes cuáles son las mías, tú sabes cuáles son las de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ti, ayúdanos a encontrar felicidad, esa que solo tú puedes dar, en medio de donde estemos, Señor, recordando siempre que tú estás cerca, Señor. Ayúdanos, pues, si es que hay diferencias entre nosotros, Señor, a resolverlas de una manera agradable a ti, Señor. De una manera que promueva el Evangelio, Señor. Que sea de ayuda, de beneficio, Señor, para el Evangelio y para aquellas personas que han pasado por ese desacuerdo, mi Dios. Te agradezco, Señor, porque tú estás haciendo cosas grandes aquí. Yo lo puedo ver, Señor. Gracias por cada persona que está aquí, que tú has traído aquí, Señor, y con la cual tú quieres trabajar, Señor, con la cual tú quieres relacionarte. Yo te suplico, Señor, que tú les hables. Yo te suplico, Señor, que ellos, a través de tu Espíritu, escuchen tu voz. Bendice, Señor, este grupo. Sé nuestro Dios, Señor. Queremos ser tu pueblo. Es en el nombre de Cristo Jesús en quien pedimos estas cosas. Amén.